Bueno, 24 de mayo del 2001. Sesión de seminario sobre la fenomenología del espíritu. Seguimos con el capítulo sexto, en la página 579. No, perdón, ¿en qué página?
99,
¿Perdón?
599.
Perdón, 599, ¿qué digo yo? Ya decía yo. 599, bien. Estamos trabajando el tema del lenguaje y el Estado, o el Estado y el lenguaje, o el Estado como lenguaje, como universalidad. Y luego, a continuación, aparecerá el tema de la riqueza, que es al final del texto de hoy, que por lo tanto, podríamos decir que estamos estudiando el Estado como Estado político, jurídico y como sociedad civil. Aquí seguro que Gramsci y, en fin, el marxismo hegeliano ha obtenido muchísima inspiración. Estábamos en el texto que empieza, pero este extrañamiento sucede únicamente en el lenguaje. ¿Vamos a partir de ahí o hace falta releer algo más anteriormente? No, ¿verdad? Bien, pero este extrañamiento sucede únicamente en el lenguaje que entra aquí en escena en su significado más propio y característico. En el mundo de la eticidad, ahora, punto, raya, un comentario, está hablándonos del Estado, ha soltado esta frase, habla de el lenguaje como extrañamiento, se refiere al párrafo anterior, y viene esta aclaración o apostilla incluida a posteriori por él mismo. En el mundo de la eticidad, o sea, el mundo de la polis, del estado polis griega, donde era ley y mandato, en el mundo de la realidad efectiva, donde de primeras solo es consejo, el lenguaje tiene a la esencia por contenido. A ver, nos está diciendo que el lenguaje es que el Estado es todos nosotros y que nosotros construimos el Estado y nos damos al Estado mediante el lenguaje, mediante la comunicación, mediante. Entonces, nos dice que nos va a mostrar que en este momento eso va teniendo distintas etapas, distintos estadios. Y entramos, nos regresa al mundo de la polis y nos intenta situar de qué manera se consensúa lingüísticamente nuestra copertenencia a ese estado, para intentar comprender a qué otro nivel hemos llegado ahora. En el mundo de la eticidad, donde era ley y mandato, en el mundo de la realidad efectiva, donde de primera solo es consejo, el lenguaje tiene la esencia por contenido. El lenguaje aparece al que lo utiliza como aquello que se está diciendo. ¿Bien? Y nosotros, nos, y el que lo usa, el que usa el lenguaje, se fija, se siente identificado con el contenido. Hablemos de continente y contenido, o sea, con más que que es más común que de significante y significante y significado. El que maneja el lenguaje no percibe más que aquello que se está diciendo. Y cuando intenta pensar en la polis, usa el lenguaje, piensa el lenguaje y percibe lo que dice. Tú tienes que hacer tal cosa. Y cuando se piensa a sí mismo, se piensa como aquello que señala el contenido. Tú eres un ciudadano, tú eres hermana, madre, tú eres carpintero, el contenido. El lenguaje tiene la esencia por contenido y es forma de ella, pero el lenguaje es la forma de esa esencia, pero aquí adquiere como contenido la forma que él es. En este nuevo estadio, el lenguaje llega a la relación del que genera el lenguaje, del individuo con el lenguaje es distinta. Y el lenguaje sirve para comprender que estamos ante un hecho de lenguaje. Llegamos a empezar a comprender que estamos hablando. Recordad que nos estábamos en un momento en el cual la conciencia noble comienza a dirigirse al Estado, al que acepta, y le intenta aconsejar. ¿Os acordáis de esto del capítulo anterior? Intenta emitir consejos, pero el individuo que intenta aconsejar, que intenta emitir consejos en bien del Estado, está y que comprende que lo que él hace es elaborar consejos, lo que está comprendiendo es que él está generando propuestas novedosas de hacer al propio Estado. Algo que no, cuidado, como siempre. Algo que siempre existió, pero es ahora que estamos percibiéndolo, ¿no? El hecho de dar consejos es el proponerle a la totalidad, al Estado, al soberano, a quien sea, que haga algo que nosotros entendemos que es consejo nuestro. O sea, que es una elaboración novedosa nuestra hecha en bien del Estado. Pero si nosotros comprendemos que estamos haciendo elaboraciones novedosas, estamos tomando conciencia de que eso que es un es un es un es el es lenguaje. Estamos practicando juego de lenguaje. Estamos, bueno, juego de lenguaje es un quitando, ¿no? Porque estaría utilizando una referencia a unas escuelas lingüísticas actuales y si no parece que esté diciendo que el lenguaje es un jugar, ¿no? Si nosotros somos capaces de llegar a comprender que elaboramos consejos, nosotros somos capaces de pensar que con nuestro lenguaje que estamos elaborando creación lingüística nueva. Nos estamos percatando de ello y por lo tanto estamos aquí en esto, que aquí adquiere el lenguaje como contenido la forma que él es. Nos damos cuenta de que es lenguaje y vale como lenguaje. Se trata de que la fuerza del hablar, comprendemos que estamos usando el lenguaje, estamos hablándolo, estamos poniéndolo en obra, estamos utilizando el lenguaje para generar discursividad nueva. Se trata de que la fuerza del hablar como tal, fuerza que realiza lo que hay que realizar, aquí hay una nota, él está introduciendo. El propio traductor, Antonio Gómez Ramos, pone una nota y utiliza la palabra performatividad. Traducimos ahora sí Ausführen como realizar. Hegel está introduciendo aquí la palabra performativa, realizativa del lenguaje y en concreto, como se verá enseguida, la del performativo lingüístico. Performatividad es un término que es realizabilidad, sería la traducción más correcta, elaborado por un lingüista llamado Austin, el cual explicaba que el lenguaje permite hacer cosas. Y él estudiaba aquellas cosas realizadas, él como lingüista le tenía el máximo interés en estudiar aquellas cosas hechas con el lenguaje, cuando se usa solamente el lenguaje y por el mero hecho de usarlo. O sea, por ejemplo, si yo digo juro, juro, al jurar estoy realizando un acto, el acto de jurar. Si yo digo me fumo un puro, por decirlo, no me lo estoy fumando. Pero si yo digo juro, por el hecho de decir juro, estoy realizando el acto de jurar. O
Hay el
sea.
ejemplo también de os declaro marido y mujer. Sí.
Y por el hecho de declararos marido y mujer, quedáis casados. O sea, es el acto lingüístico el que realiza, el que resulta eficaz, ¿no? Esto sería la performatividad. De hecho, en filosofía, otra performatividad sería decir que cuando decimos la palabra perfección, como la palabra perfección no puede. Tiene que tenerlas todas, tiene que existir la perfección, porque si, o sea, o sea, esto era referido, es el cogito de San Anselmo, ¿no? Que decía que Dios es el ser más perfecto, pero la perfección carecer del atributo de existencia, porque entonces sería imperfecta, por lo tanto, la perfección tiene que ser, etcétera, ¿no? Bueno, pues este tipo, eso fue de allá, se mostró su aporía, ¿no? El monje Gonilón demostró su aporía en su momento, ¿no? Pero bueno, es a esto a lo que nos referimos. Bueno, pues la política es un acto performativo en el sentido de que, como toda propuesta lingüística que mediante la que proponemos a los demás y a nosotros mismos generar una acción nueva, sobre todo una acción nueva, pero siempre, pero la hablemos solo de acciones nuevas, ¿no? Cuando yo pienso, ¿y si nosotros nos dedicáramos, en lugar de estar aquí leyendo a Hegel, a irnos a comer una buena chuleta? Bueno, ese con el lenguaje estoy generando una propuesta antes inexistente, ¿no? Por lo tanto, al hacer esto, puedo estar diciendo, bueno, tomo conciencia de ello. Esto hasta el momento es un acto de lenguaje. Luego, a lo mejor, si cogemos un coche, un tren y nos vamos a comer una chuletada, pues resulta un acto real. Bueno, pues pero por el momento es simplemente una propuesta, ¿no? Bueno, pues a esta conciencia es la nueva conciencia de la que se está hablando aquí. Ahí está el Estado. Yo con el lenguaje le estoy proponiendo nuevas acciones. Me doy cuenta de que estoy proponiendo nuevas acciones con el lenguaje, con este lenguaje que yo desarrollo. Y estoy tomando conciencia con mi lenguaje de que estoy usando el lenguaje. El lenguaje se convierte, cuidado, porque toda mediación, toda conciencia sobre la mediación, el lenguaje siempre ha sido mediación, pero cuando pensábamos solo en el contenido, no nos percatábamos de toda conciencia de mediación nos permite situar aquí el lenguaje, ahí enfrente el Estado, pero luego, si nos damos cuenta de que el lenguaje, nosotros reflexionamos con el lenguaje sobre el lenguaje, nos hacemos una pregunta. Bueno, aquí está el lenguaje y lo que yo propongo, y ahí está el Estado. ¿Y del otro lado quién hay? Del otro lado hay un ser que se llama yo. El tomar conciencia lingüística nos permite desdoblarnos del otro lado, ya no como carpintero, ya no como polites, personas que piensan en los contenidos y los asumen, sino como un yo desdoblado de todo contenido que aparece como ese yo de la modernidad. Esto es lo que nos quiere estar contando, lo que nos está contando aquí, ¿eh? O sea, este desdoblamiento, ¿de qué es muy liado, Antonio Ruiz, esto? No. Está sin voz.
No, que quería opinar algo sobre esto. Estoy pidiendo la palabra, ¿no?
Vale.
Si yo veo bien el concepto de lo que ahora se intenta decir con el lenguaje. Porque el lenguaje, tal como lo estás exponiendo, es un elemento totalmente nuevo y creativo. Al ser nuevo, es algo que vendrá de la experiencia de la vida y de otras cosas, pero se concentra en una expresión nueva, de un hecho nuevo o novedoso, ¿no? Variante, que varía con respecto a la época griega, por ejemplo, ¿no? Pero a la hora de hacerlo como lenguaje, quiere decir que esa expresión, lo que se expresa con el lenguaje, está ya analizado y pensado y repensado, o es algo que sale espontáneamente como expresión de voz o expresión de física.
Siempre, lo que siempre nos viene a decir Hegel es, primero, que hemos de recordarlo, que no lo sitúo, sobre todo para los que oigan esto, lo que está ocurriendo ahora es que llegamos a tomar conciencia de algo que siempre hemos hecho. O sea, el acto lingüístico ha existido siempre. Nos dice que los griegos solo, precisamente por eso se coloca él este ejemplito, los griegos solo se fijaban en el contenido lingüístico y no percibían que era creación. Entonces, yendo a lo que tú dices, creo que es muy interesante La respuesta sería la estética de Croce. Todos nosotros vivimos en mundos interconectados con la gente y nacemos y estamos incorporados a la praxis, a la actividad intersubjetiva, ¿no? Esta actividad intersubjetiva que ya nos llega lingüísticamente. Tómate la sopa, ponte los zapatos, y sabemos lo que son los zapatos, esa cosa que sirve. Bueno, estamos metidos en ese mundo que es lingüístico-práxico o práxico-lingüístico, ¿no? Entonces, ese mundo lo experienciamos, ese mundo en el que estamos inmersos lo reflexionamos, genera en nosotros una huella interna y nos produce una intuición, que es a lo que tú te estás refiriendo, y de posibilidades. Intuimos que las cosas pueden ser así, intuimos que podríamos darle un giro, y en el momento en que la intuición la intentamos pasar a realidad, empezamos a utilizar el lenguaje y la construimos como propuesta. La intuición sola, la intuición acabada solo existe como propuesta. Esto es todas las cosas que insiste Croce, ¿no? No existe aquí la intuición y luego la expresión lingüística de la misma, sino que en el hecho de intentar elaborar eso que vagamente intuimos, ¿y por qué no vamos a hacer las cosas de otra manera? ¿Y por qué no la elaboramos lingüísticamente? Y la elaboración lingüística es una propuesta de acción. Aquí está insistiendo sobre todo Hegel en el lenguaje como creador de nueva acción. Evidentemente, el lenguaje también nos sirve para analizar lo que hay, para percatarnos de lo que hay, para definir lo que hay. O sea, vemos lo que se hace y decimos, esto está siendo hecho así también. Pero esta parte de comprender el lenguaje como medio para comprender lo existente y para elaborar teoría, bueno, para comprender lo existente, es una forma de entender el lenguaje más la tradicional, ¿no? La más habitual. Él nos presenta el lenguaje como medio para elaborar nuevas propuestas de acción. Y se conecta esas nuevas propuestas de acción que nosotros somos capaces de elaborar, las hacemos a partir, evidentemente, del mundo en el que hemos vivido, de la experiencia que hemos tenido, buena o mala, por ejemplo, pues así no nos salen bien las cosas. Y vamos a proponernos, ¿por qué no hacemos y se te ocurre algo nuevo, una forma nueva y la propones y la propones a partir de la experiencia que tú has intuido? Sería mejor. Es esto. No sé si te estoy respondiendo a lo que tú... ¿Sí? Vale.
Estás entiendo, sin voz. Entiendo que, lo que una de las cosas que yo entendía también, ¿no? De que va unido. Esa intuición o esa inquietud que tienes la vas creando acompañada del lenguaje, es una cosa simultánea, ¿vale? Parece ser que es simultánea, sí, y luego lo expresas, sí, ¿no?
Sí. Exacto.
Por tanto, es algo creativo que está la intuición, la experiencia, y eso se une y lo expresas.
Y lo expresas.
A ti mismo y luego lo expresas a quien quiera expresar.
Claro,
¿no? Lo montas y, así. O sea, es una cosa que va es combinada.
Exacto. Y en la expresión, al expresarlo la redondeas. O sea, por ejemplo, para poner un ejemplo de esto es pasado al arte, ¿no? O sea, había un bloque de mármol y estaba Miguel Ángel. Y Miguel Ángel dice, de aquí me interesa hacer un Moisés. Pero y empieza a pensarlo. Y en el proceso, él ya intuye lo que quiere expresar ahí. Un Moisés. Pero el Moisés de Miguel Ángel es genio, creador, fuerza. No sé si recordáis. Tiene dos cuernos. En el proceso de ir elaborándolo, va surgiendo, va objetivándose y va perfilando lo que, y va redondeando lo que era una mera intuición muy borrosa al principio, ¿no? O sea, es un proceso interno, de elaboración mediada por el lenguaje, en el que esa intuición borrosa toma objetividad ahí, mediante, en fin. Es este proceso interno. Hay ese proceso interno, ¿eh? Lo importante aquí, bueno, está muy bien, y esto es muy importante decirlo, precisamente esa es la estética de Croce, ¿no? la expresividad, la estética como expresividad. Pero es un, y lo importante también para nuestros escuchas es decir, que es señalar que el lenguaje no es solamente expresividad de lo que hay o imitación de lo que hay, sino que el lenguaje es expresividad de nuevas propuestas de acción. ¿Eh? Este es el filo que aparece aquí. Bueno, pues esto ha sido siempre así. O sea, en la polis griega, cuando alguien se levantaba en la asamblea y decía, pues no se percataba de la nueva propuesta original que estaba haciendo o de la originalidad de la nueva propuesta que estaba haciendo. Pero siempre ha sido así. Solo que es ahora cuando en este proceso dialéctico en el que tomamos conciencia, dialéctico porque cada pasito en uno de estos tres elementos ayuda a prefigurar y tomar conciencia del otro, ¿no? Tomamos conciencia de que estamos usando el lenguaje creativamente y que el lenguaje no es un contenido, no es lo que fraguamos en el lenguaje no es un viejo contenido ya prefigurado, ¿no? Sino que estamos intentando elaborar una nueva propuesta. Tomamos conciencia de que el lenguaje, en este lenguaje estamos elaborando una nueva propuesta. Tomamos conciencia, por lo tanto, de la objetualidad del Estado que está frente a ello y de que el Estado es además un todos nosotros, porque si no fuera un todos nosotros y fueran aparatos coercitivos, ¿para qué íbamos a generarle consejos, ¿no? Si el Estado es Estado represor y no es totalidad nuestra, ¿para qué vamos a generar consejos, ¿no? Y si estamos tomando conciencia del lenguaje como generador de propuesta práctica nueva y estamos tomando conciencia de que al Estado le estamos proponiendo nueva praxis, también tomamos conciencia de que hay un yo del otro lado del lenguaje, que es un yo desdoblado del lenguaje en la medida en que comprende ese yo, ese lenguaje, esa propuesta lingüística es totalmente novedosa, es generada por alguien, por algo, que es generada y antes no existía, comprende que el ser, que es el mismo, que está en el lado de la creación, es un algo vacío que puede generar cualquier propuesta. Y un alguien vacío que puede generar cualquier propuesta. Y ese alguien vacío que puede generar cualquier propuesta no es persona, usando el término persona del derecho romano, usted es un ciudadano, no es esposa, es yo. Es un universal que puede generar infinidad de nuevas propuestas. Y es un yo. ¿Por qué? ¿Por qué digo un universal? Porque un carpintero frente a un zapatero, frente a un herrero, frente a un polites, frente a una mujer no polites, es un concreto que forma parte de la totalidad, ¿no? Es un ser concretado. Mientras que un yo adquiere, en el momento en que aparece como categoría autodefinidora, puede ser asumido por... O sea, si yo digo, yo soy un polites, Antígona me dice, yo no, yo soy hermana y madre, y soy la ley de la familia, y soy... Pero si yo digo, si yo he llegado a la conciencia, mediante el lenguaje, de que yo soy un yo, la Antígona de hoy dirá, yo también soy un yo, y el otro, o sea, todos seremos yoes, ¿no? O sea, este es el nivel, o sea, fijaos, recordad que se nos ha introducido anteriormente el yo, la aparición de la categoría yo, ¿no? Estamos en este estadio en el cual se dibujan las tres, tomamos conciencia de los tres elementos, ¿no? El mundo exterior, que es un nosotros, formado interactivamente, el lenguaje mediante el que nos dirigimos a ese mundo exterior, el lenguaje mediante el cual le damos consejos, acción a través de la cual comprendemos que estamos utilizando el lenguaje de forma novedosa, no para proponerle lo ya hecho, no hay día, o sea, podríamos utilizar el lenguaje para hacer propuestas novedosas utilizando refranes, Dice el conde Lucanor. Bueno, pues el conde Lucanor puede estar proponiéndole a Petronio puede estar proponiéndole al conde Lucanor propuestas novedosas, pero siempre echando mano de viejas consejas. No se percata de que está, está generando nuevas propuestas de hacer a su señor, ¿no? Usa el contenido, no se percata. Estamos en una nueva fase en que el individuo que lanza propuestas se percata de que son nuevas, se percata de que está haciendo un uso del lenguaje como facultad vacía mediante la cual elabora nuevas propuestas. Eso le permite comprender su relación con lo que hay enfrente, que es el nosotros, pero le permite comprender que es un yo también vacío. ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que hace esta propuesta lingüística nueva y usa el lenguaje en vacío para llenarlo? ¿Quién usa el lenguaje para pensar el lenguaje conceptualmente? Esto es un lenguaje. Pues yo. Yo digo con el lenguaje, esto es un lenguaje, tomo conciencia de que el lenguaje es conceptual, que son conceptos y elaboro conceptos y además me encuentro con que si yo hago eso, elaboro un nuevo, y me pregunto quién hace eso, elaboro un nuevo concepto que es universal y es vacío. Yo. ¿Bien? Esto es lo que está aquí. ¿Puedo seguir adelante? Sí, vale. Se trata de la fuerza del hablar como tal, fuerza que realiza lo que hay que realizar. Pues el lenguaje es el ser ahí de sí mismo puro en cuanto a sí mismo. El lenguaje es la toma de conciencia de uno mismo en cuanto. Siguen apareciendo. Fijaos que esto. Esto que acabo de leer ahora, quería haberlo explicado mucho antes porque si no se explica, llegas aquí y dices, ¿qué embarullado? Si se explica, yo creo que es deslumbrante. El lenguaje es el ser ahí de sí mismo. El lenguaje soy yo. El lenguaje en el momento que yo me doy cuenta de que lo uso, soy yo. Y el lenguaje es el momento en el que yo me convierto concretamente en yo. El lenguaje es el ser ahí del sí mismo puro en cuanto yo. El lenguaje no es más que cuando me percato de que yo lo pongo en obra, el lenguaje es yo poniéndome en obra a mí para elaborar algo que os voy a proponer a los demás. Me parece, es precioso, ¿no? Vaya, pero en el lenguaje, la singularidad que es para sí, yo aparezco como singularidad de la que tomo conciencia. Al hacer un uso del lenguaje y darme cuenta de que estoy generando un nuevo mensaje y propuesta, me percato de que soy consciente de mi singularidad. La singularidad, yo, el que genera, que es para sí, de la autoconciencia. La singularidad, en él, la singularidad que es para sí de la autoconciencia entra como tal en la existencia, de tal manera que también es para otros. A ver, hasta ahora habíamos utilizado, Hegel nos había propuesto la palabra autoconsciencia, pero todavía no nos había dicho, ¿y cómo llega la conciencia a tomar conciencia de sí misma y convertirse en autoconsciencia? ¿Cómo se llega a producir este desdoblamiento en el que yo digo, hoy, yo soy yo, yo pienso, luego existo? O sea, pues mediante el desdoblamiento de mí sobre mi discurso, el reflexionar mío sobre el discurso que yo acabo de elaborar y el comprender que es una elaboración mía y que yo estoy del lado anterior a la elaboración. Y entonces digo, me desdoblo y me comprendo, ¿no? Esto es así. Si no, o sea, recordad, ¿no? Pues el lenguaje es el ser ahí, el concreto está ahí, está en concreto, del sí mismo puro, como yo, puro, no como carpintero, sino como yo, en cuanto a sí mismo. En él, la singularidad que es para sí de la autoconsciencia entra como tal en la existencia, de tal manera que es para otros. Y otros también sigo. Si no, el yo, en cuanto yo puro, no está ahí, no existe. Ha sido este nuevo nivel de experiencial, de generación de discursividad, de libertad, generativa de uso del lenguaje conscientemente, siendo yo consciente de que quiero elaborar una propuesta nueva, lo que me permite decir, yo estoy elaborando una propuesta nueva. Luego, ¿quién está elaborando? ¿Quién está elaborando la propuesta nueva? ¿Quién está de un lado de la propuesta nueva? El Estado, al que yo le propongo, el nosotros, al que yo le propongo, vamos a la guerra. ¿Y de este lado? ¿De este lado quién hay? Un yo. Si yo me sintiera como parte de una tradición y yo asumiera mi papel dentro de un ethos como parte de ese ethos, no sería capaz de aceptarme como proponedor de nuevas iniciativas. Podría estar haciéndolo, ya digo, como patronio, utilizando viejos refranes y estar proponiéndole cosas, pero no sentiría estar proponiendo cosas nuevas. Al proponer cosas nuevas, descubro que no soy un polites, no soy un consejero, soy un yo. Estoy libre, soy libre de toda vieja propuesta. Estoy desdoblado de toda vieja propuesta. Tengo una conciencia desdoblada de toda vieja propuesta y tengo conciencia de poder elaborar nueva conciencia. Es algo a lo que llego yo a decírmelo a mí mismo con mi propio lenguaje. He tomado conciencia lingüística de que estoy haciendo un uso del lenguaje. No estoy teniendo conciencia lingüística solo de los contenidos, sino del lenguaje como realidad entitativa, y entonces he de decirme, bueno, ¿y quién está poniendo el lenguaje en tal uso? Bien, no sé si estoy siendo excesivamente machacón. Si no, el yo en cuanto yo puro no está ahí, no existe. En cualquier otra manifestación hacia el exterior, en cualquier otra manifestación, expresividad, manifestación, exteriorización, está lo que había preguntado Antonio, la autoconsciencia se halla inmersa en una realidad efectiva. Uno está metido en la vida cotidiana de siempre, va a su empresa, está trabajando y de repente ve que, y está usando una máquina, y de repente ve que la máquina se está calentando excesivamente y nunca le ha ocurrido. Coge un cubo de agua y la echa, y la enfría, o le enchufa o le echa aceite. Bien, hace algo, pero como uno está metido en el hacer, no se percata. Uno está puesto ahí como tornero, no se percata de yo soy un tornero. Está actuando de forma novedosa, pero metido en la acción y pensando en los contenidos. En este otro nivel, en el nivel al que hemos llegado ahora, uno es consciente de que es el que genera, mediante el lenguaje, las nuevas acciones. El tornero se ha dicho a sí mismo, échale aceite, que esto se está calentando, no sé lo que pasa hoy, y lo hace. Y hace una cosa que a lo mejor nunca se ha hecho antes, pero está pensando en el contenido, no está percatándose de que, sigue pensando, yo soy los torneros somos capaces de resolver todos los problemas porque tenemos formación, bien, de acuerdo, pero además estamos ahora en otro nivel, en el nivel experiencial en el que tomamos conciencia de estar usando el lenguaje para construir la novedad, la nueva acción, y nos desdoblamos. Si no, el yo en cuanto yo puro no está aún, no existe. En cualquier otra manifestación hacia el exterior, la autoconciencia se halla inmersa en una realidad efectiva, en una Wirklichkeit, en una realidad efectiva. Recordaros que para los alemanes la realidad efectiva es una praxis, Wirken, acción, ¿no? Es en la realidad humana. Y en una figura de conciencia, yo como tornero, yo como resolviendo este problema, o yo como profesor, yo como maestro, de la que puede retirarse, y en una figura de la que puede retirarse. Podemos desdoblarnos, la sustituimos por otra figura. Ahora el juego del lenguaje este, que nos permite comprender que las figuras son formas de hacer concretas, la nueva consciencia lingüística nos permitirá comprender que somos figuras, que estamos en una figura, nos desdoblamos de la figura. Se reflexiona hacia dentro de sí desde su acción. Yo pienso mi acción dirigida lingüísticamente y me la reflexiono. Voy hacia adentro, o sea, la reflexiono. No solamente esto me ha salido bien, sino ¿y qué? ¿Por qué estoy yo realizando esta acción? ¿Qué soy yo? ¿Por qué puedo proponer nuevas formas de acción y negar las antiguas? Voy adquiriendo conciencia, autoconsciencia. La conciencia es lingüística, también es fundamental. Se reflexiona hacia dentro de sí desde su acción. Se desdobla de la acción. La acción la ha propuesto lingüísticamente. Es el hacer, es el hacer de siempre. Te subes a la tarima y coges la tiza y te pones a escribir adjetivo. Eso es una... Y entonces piensas, pero es lógico que yo esté aquí y no esté en las Bahamas tomándome, yo qué sé, lo que se quiera, ¿no? O sea, el desdoblamiento, ¿no? Reflexión haciendo así desde su acción, como lo haría a partir de su expresión fisiognómica. Fijaos que estamos hablando de una vieja, de una de las primeras figuras de conciencia, la conciencia fisiognómica, ¿no? Que, de la cual intentamos, decimos, la conciencia fisiognómica aparecía como una de las figuras, antes de las figuras de conciencia, como una de las figuras en la cual el yo iba a buscarse más íntimamente a sí mismo. Y decía, ¿pero yo dónde estoy? ¿Yo soy psicología? No, la psicología... ¿Pero dónde estoy yo? ¿Dónde está él? Y decía, pues está en el hueso. Y seguía, decía, no, en el hueso tampoco. ¿Dónde? Pues se desdobla de esa conciencia. O sea, en ese viaje vamos consiguiendo de verdad desdoblarnos de eso e ir a encontrarnos con nosotros mismos. Y el nosotros mismos es el lenguaje yo.
Si y queréis, deja ahí... perdón. Sí. Os leo cuatro líneas de Valls, del yo al nosotros, que es exactamente esto. Dice, en el lenguaje se perfecciona la subjetividad, cobra una exterioridad que no es pura exteriorización, sino existencia, ser ahí objetivo. En la palabra se manifiesta el yo en su pureza y se da a conocer a otros. Cualquier otra expresión del yo, su mismo cuerpo o sus obras, no son una expresión cabal porque expresan su naturaleza, pero no su personalidad. Por eso dice Hegel que expresan demasiado o demasiado poco. Demasiado poco porque dejan sin expresión a la mismidad del yo. Demasiado porque expresan determinaciones naturales que pueden ser contingentes o no estar apropiadas por el yo. El lenguaje contiene la intimidad o mismidad y expresa el yo en su verdad. No sé si es, digo más bueno, o no, pero es eso.
Mejor, sí. Es mejor, vaya, mejor imposible, que es título sí. De película. Mejor imposible, claro, es Valls. Pero está contándonoslo aquí. O sea, aquí está forcejeando Hegel con eso. Y cuando nosotros llegamos a... O sea, cuando Descartes llega a tomar conciencia de ser un yo, dice, no se da cuenta de que es lenguaje eso. Es decir, toma uno conciencia de sí mismo gracias a que tiene la palabra yo y se desdobla de ella. Y... nosotros tomamos conciencia de nosotros mismos cuando nos desdoblamos de nuestro propio discurso interior, que a lo mejor no le revelamos a nadie, y decimos, esto soy yo, esto es lo que yo deseo, esto no se lo puedo contar a nadie, porque está muy mal, o yo qué sé, o es una locura, o es un... Nos desdoblamos y nos encontramos en el yo. ¿En qué nos encontramos? En el lenguaje, en ese deslenguaje nuestro interno, ¿eh? Pues bueno, es muy acertada la. ¿De qué capítulo del yo a nosotros es? ¿O de...
A ver, es página 259.
Vale, ya está.
Es exactamente lo que estamos leyendo ahora. Es.
Claro.
A ver. Es que tengo. La cultura y su reino de la realidad.
Vale, claro, claro. Está muy. Bueno, magnífico, sí. ¿No? Bueno, pues aquí lo está fraguando. Y lo está fraguando por primera vez que yo sepa, ¿eh? Hegel aquí. Esto lo está contando. Y además, bueno, él ya lo ha pensado porque lo está colocando precisamente en el momento histórico en el que él cree que llegamos a comprender con el lenguaje, al lenguaje mismo, y al comprender el lenguaje con el lenguaje mismo llegamos a comprender que eso es nosotros, ¿eh? Siempre hemos usado el lenguaje, pero ahora llegamos a tener este desdoblamiento. Aquí podemos ver la extrañación como desarrollo positivo, ¿eh? Al desdoblarnos y sentir extraño el lenguaje y el desdoblarnos del lenguaje, la extrañación también tiene esta positividad, que nos desdoblamos de él y decimos, oh, oh, y nos vemos al otro lado y nos vemos como el generador, ¿eh? O sea, tanto el vaciamiento como el extrañamiento producen que antes no habían aparecido, o sea, precisamente lo que le pasa a Creonte y Antígona es que no son capaces de extrañarse de decir, pero qué bestialidad, si me voy a cargar la polis, si hago yo esto, ¿no? Son unos con el contenido de su... aquí nos extrañamos, quedamos extrañados de esto, y entonces percibimos del otro lado al yo como universal hueco o vacío, digamos, ¿eh? O sea, el extrañamiento es un gran salto en el proceso de autocomprendernos a nosotros mismos como, nos, como nosotros mismos, ¿eh? Bueno, y ahí venía la frase en la que siempre hay, y de ahí fisionómica, y deja ahí tirada y con el alma arrancada a tal existencia incompleta en la que siempre hay tanto demasiado como demasiado poco. Esto precisamente es la frase que citaba Baicha y claro, o sea, mientras que el lenguaje, en cambio, la contiene en su pureza. Solo él enuncia y pronuncia el yo, entre comillas latinas, el yo mismo. Cuando nos ponemos a decir esto es lenguaje, esto es nuevo pensamiento creado, inmediatamente decimos esto lo estoy creando. Tomamos conciencia de quién lo está creando. ¿Eh? Esto que se me ocurre a mí es nuevo. ¡Oh! Has dicho mí. ¿Eh? Tú desdoblado de tu nuevo enuncio, del enunciado. ¿Eh? La existencia de este último es, en cuanto a estar ahí, una objetualidad que tiene el lenguaje, en el lenguaje, su verdadera naturaleza. El yo, cuidado, esta frase va remitida al yo inmediato. El yo es el yo mismo, dice, no, punto y seguido. La existencia de este último, el yo, yo mismo, es, en cuanto a concreción, en cuanto a estar ahí, en cuanto a ser concreto, una objetualidad. Es objeto lingüístico, porque el lenguaje es objeto interior, pero es objeto. ¿Eh? Las ideas son objetos también, no por el hecho de no pegarnos una trastada y hacernos un chichón pegándonos contra ella, dejan de ser objetos. El lenguaje es objeto.
La expresividad también es objetivación.
Es objetivación.
Significa lo mismo, claro.
Exacto. Sí. Es un sacar, es un desdoblarnos, es un reconstruir, es un no es y es un objeto material en el sentido no de pedrusco, pero sí de que es real, es entitativo. Claro. ¿Eh? La existencia de este último es, en cuanto estaré, una objetualidad. El yo es un objeto también, que tiene en el lenguaje su verdadera naturaleza. Nuestra objetualidad es el lenguaje, nuestro propio lenguaje, nuestra propia discursividad. Ese es nuestro yo. ¿Eh? Si no, ¿qué somos? El generar ideas, pero para generar ideas usamos lenguaje. Las ideas humanas son lingüísticas. ¿Eh? Podemos decir, ¿hay un pensamiento animal? Sí, pero el pensamiento animal no es lingüístico, no tiene la capacidad de autogeneración. O sea, los animales piensan, pero no generan acción nueva, novedosa. No le proponen, en todo caso, ven un peligro, gritan y salen todos corriendo. Pero, o sea, incluso podemos decir que las primeras protoculturas son las de los animales, los mamíferos superiores, los monos, determinados monos, empiezan, que generan nueva actividad, que las protoculturas son generación y ahí aparecen protolenguaje. Si hay protoculturas, protolenguaje y protoacción. Bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Esto, los etólogos que nos lo expliquen, cómo se generan esas protoculturas, ¿no? Que están apuntadas ahí, pero ¿y por qué quedan detenidas ahí en el nivel proto? ¿Y qué es lo que falta para poder desarrollar? Bueno, en fin. Su verdad, yo, fijaos, en Bastardillas, yo es este. Yo es este yo, pero en la misma medida, ahora va, da un pasito más. ¿Quién es yo? Este que hay aquí, el que dice. Pero en la misma medida, es algo universal. ¿Por qué dice que es algo universal? Porque cualquiera de todos nosotros podemos decir yo, y yo soy este yo. Y tú dices, sí, yo soy este yo. ¿Y quién es yo? Y vosotros decís, no, yo soy yo. Y yo puedo decir, no, tú eres tú. Bueno, todos somos un yo. Yo es una categoría universal. Yo es la comprensión de que todos somos universales y somos el ser absolutamente vacío, capaz de generar. Somos una nada que puede serlo todo. Somos la nada capaz de generar cualquier cosa. Su aparecer, erscheinen, su aparecer es con la misma inmediatez, de inmediato, la exteriorización, aparece el discurso, se exterioriza el yo y se desvanece. Una vez lo ha producido, ahí va objetivado lo que hemos dicho y desaparece, y desaparecemos nosotros como yo productivo. Ahí hemos, pero fijaos que esto nos lo ha estado explicando hace un momento del entauserum, de la producción de cualquier cosa. O sea, en el momento en que producíamos cosas, la poníamos, nos hacíamos la kenosis, nos vaciábamos, lo poníamos en manos de los demás. Ahora está yendo a la raíz de la acción, que es con el lenguaje generamos la posibilidad de definir cómo vamos a hacer, esto lo voy a hacerlo así, o voy a proponer que lo hagamos entre todos así. Entonces otro dice, bueno, ¿y por qué no introducimos? Vale, lo hacemos y elaboramos, pero en el yo, en la propuesta, en el momento en que genero la propuesta a los demás, estoy yo, y en cuanto la he formulado, ya es de todos y ya no soy yo, está en manos de todos. Es incluso, es aquí donde además estaría la posibilidad de la desvinculación genética respecto de la obra de su contexto genético. Es decir, yo puedo ser lo que sea, bueno, filantrópico, no sé qué. Pienso en términos buenos, filantrópicos, no sé qué, o de malo, malísimo. Invento algo, ingenio algo, se desprende de mí y puede ser utilizado por todos los demás conforme ellos quieran. Las moscas se echan sobre el cubo de la leche, que nos decía Hegel respecto de la figura del creador, que era la cuarta figura de conciencia de la modernidad, me parece, ¿no? Cuando pensaba, bueno, todo el mundo no es malo, después de todo lo produzco yo. Yo hacía una propuesta y el ejemplo que se me solía ocurrir a mí era el de Nobel, ¿no? Aceptando que Nobel era muy buena persona y que inventa la dinamita para liberar a los mineros del sufrimiento en la mina, y facilitarles el trabajo, una vez inventada la dinamita, los demás se apoderan de ella, se desvincula del contexto genético producido y la usan como les da la gana a ellos desde su propia... para la guerra, por ejemplo, ¿no? O sea, tú inventas, se supone, a lo mejor AstraZeneca para hacer el bien a la humanidad y el empresario te dice que lo que quieres es utilizar y hacer dinero, ¿no? O sea, bueno, yo qué sé, estas cosas, ¿no? Bien. Su aparecer es, con la misma inmediatez, la exteriorización y el desvanecerse de este yo. En cuanto nos desdoblamos, aquello que era intuición, en el proceso de darle cuerpo, se convierte en un discurso o en un objeto, lo hemos lanzado a la calle y ya no somos nosotros. Entonces, podemos decir, incluso puede decirse, hombre, en el objeto tiene que verse la psicología, no. Lo hemos sacado de nosotros, hemos objetivado algo, lo hemos desdoblado. Tú serás más valiente, más timorato, tú serás así o serás asado. El teorema de Pitágoras es el teorema de Pitágoras con independencia de que Pitágoras fuera un timorato y partidario y afiliado al Betis. La afiliación al Betis de Pitágoras no se ve en el teorema de Pitágoras. Y por esa vía su permanencia en su universalidad, y por esa vía lo que hemos producido pasa al mundo de los demás, pasa a integrarse en la universalidad. El yo en bastardillas que se pronuncia es oído, percibido en bastardillas, es un contagio en el que ha pasado inmediatamente a la unidad con aquellos para los que existe. Ha lanzado su mensaje, ha lanzado la propuesta, vamos a hacer, todos, Y en el que es, y entonces se convierte en autoconciencia universal. Los demás lo aceptan, lo ponen en obra, lo consideran, bueno, a lo mejor lo rechazan, ¿no? Pero lo ponen en obra, se convierte en autoconciencia universal, apropiada para tu consciencia, es coparte, y tu propio discurso pasa a ser apropiada por las otras copartes. Entonces, tanto tu conciencia como tu producto es universal. Estamos dentro de una totalidad. Se, Seguimos adelante. Pero fijaos que estamos en el lenguaje. Estamos en el lenguaje. ¿Por qué ahora? ¿Y qué efectos tiene? Vamos a comprender que el lenguaje es el espíritu, es la intersubjetividad humana, porque el lenguaje es lo que nos permite interrelacionarnos y nos permite generar intersubjetividad. O sea, nunca, yo puedo proponer una cosa, vosotros inmediatamente, si nuestra suerte depende de ello, la deliberaremos y la enriqueceremos entre todos y nos repartiremos la acción, ¿no? Es el espíritu. Pero más allá, si no tenemos conciencia de esto, no tendremos conciencia de lo que es el Estado. El Estado nos lo va a proponer como lenguaje, ¿eh? O sea, estamos en este viaje hacia el Estado, ¿eh? Entonces, solamente, ¿y por qué? Es que no ha existido antes el Estado como en su forma, es que no ha existido antes forma gubernativa, por decirlo en general, no ha existido antes res pública, no ha existido antes polis, no ha existido antes una forma de Estado, sí, pero ahora, gracias al nivel de extrañamiento que adquiere la civilización, podemos llegar a comprender lo que siempre hemos sido, ¿eh? Estamos en un nivel de comprensión de lo que siempre hemos sido, ¿no? Y ahora, en este momento del extrañamiento, en el que tomamos conciencia, por un lado, gracias a que tomamos conciencia del lenguaje y que tomamos conciencia de que nuestra conciencia es lingüística, tomamos conciencia de que lo que hay del otro lado es también lenguaje objetivado, es intersubjetividad organizada mediante el lenguaje, es espíritu y eso es el Estado, un nosotros. Es por adelantarme un poco, no sé si era conveniente hacerlo, pero bueno, hecho está. En el hecho de que sea percibido, escuchado, se apaga inmediatamente el eco de su estar ahí mismo. Al ser escuchado, lo que se escucha es lo que yo he dicho, es mi propuesta práctica, es la actividad mía, porque incluso el lenguaje es actividad, es una actividad en la cual yo estoy proponiendo hacer algo. Es una actividad lingüística en la cual yo estoy proponiendo hacer algo. En el hecho este se apaga mi yo. Queda convertido en algo compartido, ¿eh? Queda convertido en algo compartido, en algo asumido o en algo discutido. Pero lo que se discute no es mi yo. Lo que se discute es lo que yo he dicho. Lo vamos a discutir. No es mi subjetividad la que está en discusión, sino la propuesta que yo he elaborado, ¿eh? Se apaga la parte interna, íntima, ¿eh? Este ser otro suyo se ha retirado dentro de sí. O sea, yo me he desdoblado, de mí he elaborado lingüísticamente algo, lo he lanzado afuera, mi parte íntima queda hacia atrás y he lanzado, y lo que se discute no es... no es si yo soy simpático o soy antipático o soy miope, sino si es adecuado la propuesta práctica que yo estoy haciendo y vamos a discutirla y vamos a reelaborarla, ¿eh? Con independencia de, y yo también escucharé a los demás con independencia de me va la comida, ¿eh? Con independencia de que me caigan unos simpáticos o sean del Betis o sean de otro equipo, o crean en Dios o no crean en Dios, ¿eh? A Dios orando, pero con el mazo dando. Y nos tenemos que poner de acuerdo, y si no, no va a haber cena esta noche. Pues vamos a... Todos los demás se olvidan de mi singularidad de particularista y toman la propuesta universal, la propuesta dirigida a todos, la propuesta práctica que puede ser ejecutada por todos y por lo tanto que es universal o universalizable, ¿no? Y justamente esto, el estar ahí del yo en cuanto ahora autoconsciente, dos puntos, según está ahí, no estar ahí y existir, estar ahí por ese desaparecer. Repito toda la frase. Fijaos que la frase esta viene precedida de otro punto y raya. Es otra aclaración. O sea, esto al bueno de Hegel le ha resultado que a él ha querido introducir, se ha ido apostillando él a sí mismo. Una vez le han llegado las galeradas, ha metido varias notas. En el hecho de que sea percibido, escuchado, se apaga inmediatamente el eco de su estar ahí mismo. se apaga mi eco, el eco de mí. Este ser otro suyo se ha retirado dentro de sí, mi conciencia de mí. Y justamente esto es el estar ahí del yo en cuanto ahora autoconsciente. Según está ahí, no estar ahí y existir. Estar ahí por ese desaparecer. O sea, estoy precisamente y existo por el hecho de que he producido. O sea, si no hubiera habido producción, no existiría yo. Yo tengo existencia gracias a que he producido y puedo producir. La producción revela que yo existo y mi existir produce eso, pero lo he puesto fuera y en el momento que lo he puesto fuera no soy visible. He generado una objetividad distinta genéticamente del yo generador. Y ese yo generador se apaga, vuelve para adentro, deja de tener autoconsciencia hasta que vuelva a hacer otra propuesta en todo caso. Es en el hecho de la producción, tomas conciencia de ti y toman conciencia de ti los demás, pero toman conciencia de ti en lo producido y en el producto. Ellos no toman conciencia de ti, en todo caso, en tu forma de ser. Y tú quedas para atrás y te apagas y puedes volver a generar algo, discursividad nueva. Bueno, añade más, este desaparecer mismo, que será lo que añade, porque claro, es... Decía, ¿por qué desapareces, ¿no? Este desaparecer mismo es, pues, su permanencia. Permanecemos en stand-by, ahí, como capacidad práctica, constantemente regeneradora. Este desaparecer mismo del yo, una vez ha soltado, se ha expresado, es, pues, su permanencia. Es su propio saber acerca de sí. Y su saber acerca de sí como de alguien que ha pasado a otro sí mismo, que ha llegado a los demás, que consigue alcanzar a los otros, que se ha desdoblado en discurso que es apropiado por los otros, que ha sido oído, y por lo tanto es universal. Porque al ser oído y al ser aceptado, lo que tú dices es una propuesta para todos. Pero en el momento que es una propuesta para todos, esa parte, esa que diría, el gen, hay un algo en mí que es universal, eterno, déjate de pamplinas, es... la potencia, la capacidad de generar nueva... Déjate de romanticismos. Es una potencia real, pero no es... Es esa capacidad siempre permanente de poder volver a generar, de la que tú eres consciente, pero que una vez no generas, está apagada. Pero está en activo. Somos esa energía ya en vacío que tiene que concretarse. Esa nada que para ser algo tiene que volver a concretarse. Incluso estoy hablando de... siempre solemos utilizar esto y hacemos muy bien para hablar del ser humano como un ser que no tiene intersubjetivo, que no tiene naturaleza, que es una nada, pero que para sobrevivir tiene que intersubjetivamente generar un saber hacer lingüísticamente, ¿no? Bueno, pero ahora estoy hablando del yo individual. Es una nada que constantemente puede volver a ponerse en acción. Tiene constantemente la capacidad y el ímpetu de generar nuevas, pero mientras no la genera, está apagado. Y en cuanto la genera, se objetiva dentro de sí mismo y se objetiva hacia afuera luego. Se expresa internamente, elaborando y lanzando hacia afuera. Esto es lo que nos está explicando. La coparte mía, la coparte tuya respecto de la totalidad, que es la totalidad, es el espíritu, es la totalidad intersubjetiva, ¿no? O sea, ha empezado analizando la globalidad y hemos visto cómo está ahora intentando ver cómo el yo coparticipa mediante el lenguaje del ser parte del espíritu, dirigiéndose a los demás y siendo absorbido por los demás, convirtiéndose... Palabra que viene ahora, el espíritu. Siguiente párrafo. El espíritu, Geist, el espíritu, que es la intersubjetividad. Es la capacidad de hacer y la propuesta de hacer generada por la intersubjetividad, por la intercomunicación creativa de todos con todos. El espíritu adquiere aquí... ¿sí?
Una pregunta, es un poco loco esto, pero en esto del desaparecer uno mismo para permanecer en el mundo... participar de la intersubjetividad, etcétera. Yo estaba pensando que esto creo que lo habíamos comentado en algún momento, pero más referente a la praxis, a la riqueza, no en el lenguaje, pero Cristo y el Espíritu Santo, o sea, el sacrificio de uno mismo Y después el espíritu, la comunidad.
Sí.
Bueno, no sé. Sí.
Sí, o sea, el padre es la humanidad entera.
Sí, claro, sí.
El espíritu genera, es la intersubjetividad que genera proyecto de acción. Mm. Y el Cristo se sacrifica, desaparece, se somete, hace el esfuerzo y se objetiva, porque el trabajo es difícil, se suda, es duro, es arduo, pero sin eso, sin esa, y no hay. Y también luego uno dice, soy Cristo. Fíjate, he sacrificado por la humanidad.
Claro.
Me en la mar. ¡Qué obrazo! Soy, he redimido. O sea, es el creador que después de sufrir como si estuviera expulsando un pedrusco por el meano, ha sacado el Moisés de Miguel Ángel. ¡Vaya pedrusco! ¿No? Dice, ¡ah! ¡Oh, aquí está! Ha sudado como un... pero, o sea, y está, y él, pero está vacío. Se ha vaciado. El Cristo se ha vaciado. Miguel Ángel se ha vaciado. Ahí está, pero él queda pasmado. Dice, pues eso lo he hecho yo. No dice, que nadie sepa que yo he hecho eso. No, no dice, con lo que he sudado. Pero ha quedado fuera y uno ha quedado exhausto. Exhausto. Incluso a veces cuando uno hace un gran esfuerzo de algo, ve la obra, pero luego, una vez ha terminado el esfuerzo, dice, ay, tengo como una depresión de parto, ¿no? Bueno, yo nunca he parido, ¿no? Pero... eso de, he terminado el curso, me he quedado... O sea, estás trabajando como un loco, estás deseando que te hace... Cuando yo era profesor, ahora, como soy un eximio jubilado, vivo en gozo perpetuo, ¿no? En júbilo perpetuo. Pero entonces estabas el curso entero bregando, tal, y llegaba el último momento y el último proceso y el último mes, tal, y que es cuando todo se convierte ya en la infernalidad más infernal de todos. Y de repente, ¡pum!, se termina. Y dices, bueno, ahí ha quedado eso. Y dices, ¡ay! ¿Cómo puede ser? Ahora quedas como triste, vacío. ¿Y ahora qué hago? ¿No? La depre posparto. Dices, pero coño, pues si hace 10 días estaba, aquello era ojalá hubiera llevado un lanzallamas y hubiera arrasado aquello. Pues bueno, pero te quedas de parón. Quedas vacío. Quedas sin... Te parece que no tienes propósito. Siempre que acabas algo, te parece que no tienes propósito, porque has vivido siempre en un proceso. Siempre que terminas algo y tienes que volver a comenzar algo, en ese momento estás de parón y estás como desaparecido. Pero tú tienes ahí la capacidad de siempre de ponerte de nuevo en acción, ¿no? O sea, bueno, pues la kenosis, el vaciamiento, el Cristo, tal cual. Y eso que nos decía él, ¿no? O sea, pones la obra, quedas apagado. Quedas y dices, pero parece que ya no tiene sentido mi vivir. ¿No tiene sentido tu vivir? Si estabas viviendo un vivir de puñetera asco, usa tu parón para coger ese ímpetus tuyo, que el ímpetus es el término que usaba Suárez, tengo entendido. Yo, de Suárez he leído poco porque es una obra tan enorme. Impetus es esta capacidad de hacer. Usa esta capacidad, pero vacía. O sea, tienes que decir lo que vas a hacer. Si te vas a dedicar a labrar la tierra o a cazar mariposas o a pintarte las uñas, yo qué sé, pero usas el ímpetus. Ese vacío, llenarlo con algo, ¿no? O te dedicas a comprar, a hacer quinielas, yo qué sé, pero algo. Bueno, que puedes. Eso, pues estás vacío, tienes que volver a ponerte. Pues esto, el vaciamiento, el Cristo, la kenosis, te autopilotas mediante el lenguaje, generando nuevo discurso concreto lingüístico. Pero el lenguaje has de volver a utilizarlo, has de hacer la pragmática del lenguaje, has de elaborar nuevas ideas. El lenguaje está tan en pasivo dentro de ti, la facultad lingüística está tan pasiva dentro de ti como tú cuando no te pones a utilizarlo, ¿no? Bien. El espíritu adquiere aquí esta realidad efectiva. Wirklichkeit. Comunidad. Porque los extremos cuya unidad él es... ¿Cuáles son los extremos? Todas las intersubjetividades que se dirigen las unas a las otras mediante el lenguaje. O sea, ya está diciéndonos que el lenguaje es, que el espíritu es el lenguaje, es lo que permite. El espíritu adquiere aquí esta realidad efectiva, la lingüística, porque los extremos, la lingüística, la realidad efectiva, ¿cuál es la realidad efectiva del espíritu? El lenguaje. ¿Qué es la traducción que le daba, que la palabra que utiliza, que además seguramente es adecuada, Duque, para hablar del, Félix Duque, para hablar del espíritu, es el lenguaje es la estofa del espíritu. La estofa, ya sabéis, es ese tipo de forro que llevaban de entretela. Bueno, se ve que en alemán es Stufen. No sé, a lo mejor debe ser lo adecuado, ¿no? O sea, la materia, ¿cuál es la materia del espíritu? El lenguaje. ¿Eh? Sin lenguaje no hay espíritu, porque el espíritu es la intercomunicación intersubjetiva para generar praxis intersubjetiva. Y eso no se puede hacer sin lenguaje. Y la praxis necesita una praxis potente de ser. O sea, la praxis, el origen de la praxis está en el origen de la, en la intersubjetividad, y por lo tanto se va generando a medida que generamos el medio de ponernos intersubjetivamente en contacto. O sea, se origina con el lenguaje. Son inherentes. La acción siempre es intersubjetiva. Todo lo que no es acción intersubjetiva no es acción humana. La acción humana, el etos humano, es generado intersubjetivamente. Siempre el espíritu surge como acción que elaboramos porque estamos juntos en grupo y decidimos, vamos a hacer algo con nuestro grupo. O sea, el ser humano es un ser social. Por naturaleza, diría Aristóteles. El pensamiento humano no puede existir si no hay intercomunicación. Nada tiene que ver con lo que puede pensar un animal aislado. Eso serían Robinsonadas, le dice Marx, ¿no? Pues el pensamiento humano surge de la intercomunicación, de los distintos cerebros interretroalimentándose creativamente los unos a los otros. Pero para generar eso, en la medida que eso va tomando cuerpo, tenemos que generar el medio comunicativo para permitir eso. Es un medio comunicativo que tiene como principal motivo crear un nuevo hacer. No comunicarnos, hay lo que yo pienso, hay lo que ha hecho la vecina, hay lo que... No. La principal tarea de la comunicación es la comunicación creadora de un hacer nuevo. A esto le llama espíritu. Ahí emerge el espíritu, ¿no? El espíritu adquiere aquí esta realidad efectiva porque los extremos, cuya unidad él es, tienen también inmediatamente la determinación de ser para sí efectividades propias. Somos los yoes, somos los individuos, ¿eh? Somos los extremos que nos interrelacionamos y generamos el pensamiento humano, que es pensamiento práctico. Su unidad está descompuesta en lados tan rígidos como frágiles. Rígidos, yo. Recordad que nos ha dicho ya anteriormente, si mal no recuerdo, que el problema de una revolución en la polis es que uno no tiene capacidad de desdoblamiento. Y se aferra tanto al papel que yo soy Creonte, yo soy Antígona, vamos a muerte y nos cargamos la polis. Aquí, sin embargo, nos sentimos un yo tan distinto de todos los demás que el peligro para la revolución en la modernidad, en la contemporaneidad, es que nos sentimos totalmente extraños de todos los demás. En la antigüedad nos sentíamos unos con el mundo existente, y con nuestro papel dentro del mundo existente, y no éramos capaces de desdoblarnos. Y íbamos a muerte y nos lo cargábamos. Aquí estamos tan desdoblados como yo respecto del mundo que acabamos sintiendo que eso no va con nosotros. ¿Eh? Es rígido, yo, y frágil. Se rompe fácilmente. ¿Eh? Como el vidrio. Son los dos calificativos o los dos epítetos propios del vidrio. El vidrio, dicen que es de lo más duro que existe, pero el vidrio es muy frágil, se rompe fácilmente, ¿no? Cada uno de los cuales es para el otro un objeto efectivamente real y excluido de su unidad. Tú estás fuera. somos intersubjetividad, pero hemos tomado tanta conciencia de ser un yo y sentimos lo otro tan extraño que no nos sentimos coparte y no sentimos por qué hay que hacer la revolución, para decirlo de forma fácil. Revolución es una palabra, a ver, revolución es una palabra que surge con la Revolución Francesa, ¿eh? En el sentido, lo cual no quiere decir, y es mentira, que no haya habido una noción muy semejante siempre. Era estasis, guerra civil. Los griegos hablan de estasis, de guerra civil, y eso era acción revolucionaria, vaya. Pero la palabra revolución como transformación, la palabra revolución ya existía para hablar, pues, por ejemplo, del giro de la rueda. La rueda va dando revolución, pero el uso que le damos nosotros a la palabra revolución surge con la Revolución Francesa. Pero, lo cual no quiere decir que a lo largo de, desde Grecia, no haya habido eso, estasis, ¿no? E incluso, elaboraciones cristianas, soberbia. La soberbia es el pecado mortal que no puede ser perdonado. Es el pecado mortal de quien rompe el plan de Dios, el que quiere ser como Dios. Y si Dios ha ordenado que haya ricos y haya pobres, la soberbia es el pecado de Lucifer, el que quiere y es imperdonable. O sea, en todos los códigos ha habido siempre eso, ¿no? O sea, no. Por eso la unidad emerge como un término medio, surge de la intersubjetividad, que viene excluido y diferenciado de la efectividad separada de los lados. Surge como interacción. O sea, el espíritu emerge de la comunidad intersubjetiva en praxis. Es precioso. O sea, si vemos aquí, nos está contando por primera vez lo que es el espíritu, lo que es lo que es la antropogénesis, lo que es la hominización. Por eso tiene ella misma una objetualidad efectiva diferente de sus lados. La eticidad, la espiritualidad. Es algo emergente que surge de la interacción, pero es algo más que la... O sea, Aristóteles había percibido la cosa de una prioridad ontológica de la comunidad sobre los individuos. La comunidad nos permite vivir de otra manera y vivir mejor, ¿no? Pues aquí él está diciendo prioridad ontológica de lo que generamos inmediatamente cuando nos ponemos en interacción sobre lo que podemos generar individualmente. O sea, está refinando y capilarizando la idea de la prioridad ontológica de la comunidad, de la polis, sobre la familia y el individuo, y la que la polis es lo que permite vivir bien, vivir de otra manera que no se podría. Y nos está diciendo, sí, yo os voy a explicar cómo sale esto. Nos ponemos a intentar hacer acción poniéndonos de acuerdo en la acción y generamos una acción que no podríamos generar individualmente. Y esa acción surge porque en la intercomunicación generamos un saber hacer, somos capaces de crear un pensamiento de acción que no podríamos generar individualmente, sino que es en el intercambio. Generamos ese saber hacer que guiará luego nuestras praxis, la praxis total y la praxis específica de cada uno de nosotros. ¿Se ve lo que ¿sí? Sí, bien. Diferente de sus lados, pero es para ellos. Es decir, es algo que está ahí. La sustancia espiritual, sustancia, antes ha dicho objetualidad, una objetualidad, y ahora la llama sustancia, la sustancia espiritual entra como tal en la existencia, primero solo en tanto que ha ganado tal autoconciencia como lados suyos. A ver, ahora recordemos, lo que nos está explicando es el momento en que hemos llegado a comprender esto, siempre hemos sido esto. Siempre hemos hecho esto. Creonte creía... es producción. El papel de Creonte lo había... las tareas habían sido intersubjetivamente creadas. Pero él sentía que era el etos, y el etos era inmodificable. No dependía de nosotros y de nuestra interactuación creativa. Él aceptaba su papel y no era capaz de desdoblarse de él. Aquí estamos comprendiendo esto. Estamos en la contemporaneidad. Para hacer la estasis no tendremos que decir el otro es malo, o podremos decir es que somos nosotros los que creamos el mundo, por lo tanto somos nosotros quienes podemos crear una alternativa de mundo. O sea, tomamos conciencia de que para hacer la estasis no es que el otro sea muy malo y el bien haya que restablecerlo, como si el bien existiera ya antes y haya que inventar. En la edad de oro éramos así, ahora nos hemos corrompido, tenemos que partirle la cara a este para volver a la edad de oro. No, no tenemos que decirnos estas cosas. Tenemos que decir, siempre somos nosotros el creador, podemos volver a ser el creador. La sustancia espiritual entra como tal en la existencia, primero solo, a ver, en tanto que ha ganado tal autoconciencia como lados suyos, los lados, los cuales saben a este sí mismo puro como efectividad inmediata que vale. Los lados empiezan a tomar conciencia de eso que están creando entre ellos, los lados, y empiezan a considerarlo, este sí mismo, como algo que está inmediato. Inmediato quiere decir, lo percibimos, pero no nos desdoblamos. Lo inmediato es lo que percibimos inmediatamente sin reflexionarlo, sin desdoblarnos. Lo percibimos, lo ponemos en práctica, sabemos que eso es así en cualquier empresa o en cualquier proceso activo. Nunca nos ponemos a pensar en lo que vamos generando intersubjetivamente como propuesta de hacer, diciendo yo estoy, sino lo aceptamos, es inmediato, porque lo que se trata es de ponerlo en obra y tener una eficacia, ¿no? O sea, ahora entras tú en clase o ahora te toca cambiar el cabezal de la máquina o ahora no te planteas que esto ha sido producido intersubjetivamente y que la propia materialidad de la máquina ha sido intersubjetivamente producida. Bueno, si te dedicas a hacer eso, la máquina se te lleva el dedo o no entras en clase. O sea, estás inmediatamente poniendo eso en obra, no desdoblándote de ello. Repito, las cuales...
Una interrupción, Joaquín.
Sí.
Tengo un problema en estas páginas con la categoría del sí mismo. No acabo de situarme con él. Unos párrafos más adelante, insistirá bastante en la dialéctica entre la conciencia noble y el Estado, y sitúa es decir, a veces creo entenderlo, pero en fin, otras veces creo que no. No acabo de entender la trascendencia de esta categoría. Hay veces que me parece que está haciendo referencia a concepto banal.
Repite,
ha utilizado este concepto muchas veces a lo largo de la obra. Pero bueno, si era un para sí, dice que el Estado no es un sí mismo todavía, es solamente un en sí. ¿Vale?
Bueno.
Entonces, en esas referencias de categorías entre lo del sí mismo, no acabo de situarme. Me descoloca en algunas veces. ¿Cómo lo entiendes tú?
Vamos a ver, en el momento en que al Estado...
Podemos pues avanzar si quieres. Podemos avanzar unas líneas.
Bueno, léelo, vale. Si quieres. ¿Sí? Como queráis.
Ya lo has leído. Es justo que va apareciendo lo de sí mismo puro. Y, quiero decir, aparecen... En las páginas sucesivas, lo podemos comentar en cualquier momento.
El sí mismo puro e inmediato es algo, es un sí mismo no mediado, un sí mismo no reflexionado sobre sí, no reflectido. Jiménez usa la traducción reflectido, que no toma conciencia de ser un sí mismo. En cuanto dicho del Estado, en el momento en que nosotros llegáramos a comprender plenamente que el Estado al que yo me someto noblemente para guiarlo, no es más que nosotros, estaríamos en el capítulo final. El espíritu absoluto habría comprendido
entonces,
que nosotros...
¿El sí mismo qué es? Entonces, ¿el sí mismo qué es? ¿Un para sí? ¿O es...?
Vayamos al aquí, es que me he perdido la línea porque quería volver a leerlo. La sustancia espiritual entra como...
La sustancia espiritual entra...
en la existencia, primero solo en tanto que ha ganado tal conciencia como lados suyos, los cuales saben a este sí mismo puro como esto producido lo han hecho ellos, pero ellos no están desdoblados de este sí mismo, lo perciben de manera inmediata. O sea, tú has sido el objetivador y no eres capaz todavía de desdoblarte y analizar eso que has sacado de ti. Este sí mismo ve eso que ha producido de forma, utilicemos la palabra adecuada, extraña. No siente que eso que es él intersubjetivamente, que es producido intersubjetivamente por ellos, sea ellos. Lo perciben como una inmediatez. No se lo para comprender, y en todo caso es algo que está ahí, y pueden llegar a comprenderlo como algo extraño a ellos. Solamente si lo reflexionáramos, si nos desdobláramos, si nos reflexionáramos, tomaríamos conciencia. O sea, la efectividad inmediata que vale. Todo lo inmediato, o sea, esta efectividad es un mundo creado por nosotros. Es la Wirklichkeit, recordad. Y está ahí creada por nosotros y está puesta ahí al alcance de la mano y la estamos produciendo nosotros, pero lo hacemos de forma inmediata y no nos desdoblamos, no pensamos, ¿qué es esto? El estado será algo noble, para la conciencia noble será algo noble y algo a lo que hay que guiar y algo a lo que hay que someterse. Pero sigue siendo una forma inmediata de percibir el estado. ¿Qué pasaría si lo percibiéramos de forma desdoblada? Diríamos, claro que le doy consejos. ¿Cómo no? Y me hace caso. Pero si somos todos nosotros el estado. El primer desdoblamiento, como lo percibe de forma no desdoblada, lo primero que diría, ¿y esto del estado? ¿Qué es esto del estado? Ah, pues es el rey. Es la fuerza del rey. La inmediatez lleva a cosificar, y cosificar y a extrañarse de ello. Y cosificar y extrañarse de ellos, comprender las cosas no reflexivamente, porque lo percibimos tal y como está, de forma inmediata, tal como lo hemos producido. Lo estamos generando nosotros. Lo otro sería lo contrario de inmediato. ¿Cuál es la palabra contraria de la inmediato? Mediado, reflexionado. Nos desdoblamos y volvemos sobre ello utilizando el lenguaje como mediación para reflexionarlo. Y entonces decimos, pero si somos nosotros. Entonces la inmediatez, o sea, es algo que surge de nosotros, pero no tomamos conciencia no nos desdoblamos de ello. Es puro e inmediato. Es puro e inmediato. Inmediatez pura. Es nosotros mismos generándolo sin desdoblarnos. Eso es lo que vamos a ir viendo en distintas. Va a ir introduciendo lo inmediato al no reflexionarlo y comprender que depende de nosotros, lo vemos como cosa y volvemos. Sigo con el estado. Y volvemos al capítulo 3. ¿Qué es el estado? Una cosa. No nos damos cuenta que lo estamos produciendo nosotros. Una cosa a la que yo doy consejos. ¿Pero qué cosa es? Algo que está generado por algo que tiene leyes por detrás. No nos damos cuenta que es un escenario en cuyas bambalinas, ¿os acordáis? El capítulo 3. Somos nosotros. No hay nada. Detrás de lo que hay puesto en el escenario no hay nada. Porque lo que hay puesto en el escenario y comprendido como Verstand, como con el entendimiento, no es sino nosotros mismos. Pero lo hemos creado, no nos hemos reflexionado nosotros como los creadores y lo vemos como una cosa que está ahí. En el momento del proceso creativo lo hacemos de forma inmediata y lo fetichizamos, por utilizar una palabra marxista, y pensamos que tiene leyes internas y nos damos cuenta que las ni leyes internas ni puñetas, que somos nosotros intersubjetivamente las leyes internas, bueno, la dinámica creadora. Es esto, es la inmediatez, pero es creado por nosotros y es objetivado por nosotros. Nosotros somos los extremos, lo que nos está diciendo, los extremos que generamos el espíritu, pero no nos percatamos porque lo vemos el espíritu referido a cada uno de nosotros. Ahí está el espíritu y estoy yo. Ahí está el espíritu, yo estoy yo. Ahí está el espíritu y nosotros todavía no decimos eso. Porque en cuanto lo dijéramos nosotros, sería la reflexión, claro, la reflexión adecuada. El espíritu no es sino el nosotros organizado que lo produce. Las relaciones sociales de producción que generan lo producido. Tú ves el mundo producido y te ves a ti. Y ves que tú no puedes generar eso. Y dices, es una cosa, no sale de mí. ¿Pero cómo que no sale de ti? Sale de ti, sale de todos nosotros. Entonces, lo vemos de forma inmediata, no la vemos de forma reflexionada. ¿Eh? Es por aquí, por donde... No sé si aclaro. ¿Antonio? No aclaro. Pregunto. No aclaro.
Sí, la explicación que has hecho sí, pero la categoría en sí mismo no la entiendo. Todavía.
Vale.
La expresión esa no la entiendo. Porque es que le he ido dando vueltas en...
Soy yo, pero no me he desdoblado de mí mismo y de mi propia acción y he llegado a comprenderla desdobladamente y a comprender cuál es mi papel respecto de eso creado. Porque para llegar a comprenderlo, para poder llegar a desdoblar de mi acción y comprenderla, tendría que comprender que mi acción no es más que un micronésimo de la acción. O sea que la acción es de la totalidad. Y entonces vería que es un nosotros. Entonces, el sí mismo es la inmediatez no desdoblada que percibe eso y que genera su micronésimo y percibe lo que hay con inmediatez, desde sí. Pero no es una... O sea, yo, con los ojos cerrados, puedo de repente sentir en mi cara algo, yo mismo me percibo esto. Es un ejemplo banal, ¿eh? Si hubiera abierto los ojos hubiera visto que eso se llama una bofetada. Pero yo no lo percibo. He cerrado los ojos, he percibido internamente que hay algo que está ahí, que participo yo, que estoy en esto, lo percibo desde mí, pero no soy capaz de encontrar las categorías intelectuales que me permitan desdoblarme y comprenderlo. Va a ir dando pasos. Gracias al esquema que hemos tenido. Un yo por aquí, un lenguaje, conciencia de lenguaje y un ello fuera, ese es el esquema que va a aplicar inmediatamente para el Estado. Pero el Estado no es un yo, lenguaje, yo como consejero lingüístico del Estado doy un consejo, pero sigo viéndome a mí como un mí mismo y al Estado como algo, y por eso mismo puedo decir, le voy a engañar, bueno, puedo pasar a ser conciencia vil y tampoco será bueno. Porque lo que no percibo, no consigo salir de la inmediatez y comprender cuál es mi relación con el Estado, que sigue siendo yo, individuo, y ahí Estado, porque me falta la suficiente conciencia para decir el Estado es la es el nosotros. ¿Eh? Por lo tanto, como no veo al Estado como producción de la totalidad de nosotros, veo la cosa y me veo a mí mismo aquí. Y percibo la relación, por ejemplo, el Estado me saca los impuestos, o el Estado me nombra archiduque, o el Estado o me concede una finca, o me manda. O sea, sigue habiendo una. Y no percibo que es intersubjetividad. ¿Eh? Es la inmediatez de la percepción. Me falta. Evidentemente, la reflexión esa desdoblada la generarán nuevas experiencias. ¿Eh? Faltan experiencias. Bueno, nos falta capítulo, ¿eh?
El
sí mismo es el yo puesto enfrente de lo que producimos. Por eso nos va a meter todavía por medio la ilustración como el uso del entendimiento que dice esto lo vamos a desdoblándote o la fe, la religión, la fe, algo, estos desdoblamientos, usar el entendimiento, yo me pongo a pensar sobre ello sin darme cuenta de que ese ello sobre el que represiono y que me beneficia o me hace daño o lo experiencio de forma inmediata y respecto del cual al cual me dirijo con mi acción no es más que un nosotros. Lo percibo desde ahí, desde ese mí mismo parcialito. ¿Eh? ¿Sigo?
Sí, ahora creo que sí.
¿Estás? Antonio Ruiz, ¿estás cerrado?
En base a lo que decía Antonio, yo creo que, claro, es difícil. Si no se tiene un concepto, por ejemplo, el que yo me imagino o estoy pensando,
el Estado ya en este momento está, ya lo ve como algo en sí lo ve, ya lo ve y quiere participar, pero nunca lo hará para sí hasta el final, hasta que no veamos todas las figuras, y aún faltan más, podrás hacer una proyección de que es para sí, pero él no lo sentirá hasta el final.
Todavía, claro.
Entonces, relacionar el en sí, que además sea para sí individualmente, al yo, no. Es muy difícil porque faltan fases todavía.
Faltan elementos. Es que la única manera de poder apropiárnoslo es comprender que desde el para sí individual no lo podemos comprender, porque no es generación de un para sí individual, es generación de la intersubjetividad de todos. Entonces, mientras lo que es colectivo, lo que es social, lo veamos solamente en relación conmigo, sin comprender que eso que es social no es más que la interproducción de todos, estoy yo de este lado percibiéndolo de forma inmediata y de forma inmediata y, bueno, las palabras sin mediación. Y entonces lo vemos como cosa, o sea, lo vemos extrañado, friend, y vemos desde nuestro agujero lo que nos afecta. Cuando no hay, cuando son vacaciones, cuando hay es época de vacaciones y no hay pandemia, me cago en la mano, me no puedo ir de vacaciones porque me han cobrado el 24% de impuestos. Cuando hay pandemia, vaya mierda, no tenemos sanidad y no hay investigación y el Estado tendría que haber invertido en sanidad y en investigación. Oiga, pongámonos de acuerdo, ¿no? O sea, es el. Bueno, lo vemos, pero lo vemos desde nuestra propia experiencia inmediata y de nuestra propia relación inmediata, ¿no? No comprenden y pareciera que el Estado, bueno, es que es la oligarquía financiera, un cuerno. Te pasas la vida pidiendo que no te cobren impuestos y ocultando y cobrando en negro. Antonio Ruiz, estás cerrado. Vale, o sea, esta es la forma de la cosa y tal. Y entonces, de repente te pones en plan Gary Cooper, en plan bueno, dices, al Estado le voy a dar yo buenos consejos. Pero el Estado, hombre de Dios, es nosotros. Pero tú dices, bueno, yo con la virtud le voy a aconsejar. Luego harás el chorizo y le dirás, bueno, pero que al Estado quieres, es al rey, le tengo que ir a dar buenos consejos al rey, porque dice, pero hombre, si el Estado, claro, en cuanto dejemos de creer en el Estado, se producen las revoluciones, es la disgregación, ¿no? O sea, hubo un día que todos los soldados, campesinos rusos, del frente de la Primera Guerra Mundial, deciden que le pegan un tiro al comandante y se marchan. El Estado ha desaparecido. ¿Dónde está el Estado? Eso, ¿no? Alguien, de chiste de Gila, el ministro del ejército coge el teléfono y dice, ¿es la guerra? Y al otro lado no hay nadie quien le coja el teléfono. El Estado es nosotros haciéndonos caso o haciendo caso de quien hemos decidido. En el momento que no le hacemos caso, se convierte, Napoleón se convierte en un loco que lleva un gorro de papel en la cabeza y dice, yo soy Napoleón. O sea, en el momento en que la lingüisticidad falla. Bueno, esto viene inmediatamente después. Estoy adelantando cosas de lo que viene inmediatamente después. Por cierto, os había dicho, todavía no hemos llegado al Estado, pero quería aprovecho ahora que ha habido un inciso. Drigui, desde la página 93 hasta el libro de Drigui, el libro para los que nos están escuchando, La Odisea de la Conciencia Moderna, Hermenéutica del capítulo sexto, de la Fenomenología del Espíritu. Dri está reflexionando aquí en estas páginas y sobre estos textos que estamos leyendo ahora y un poco antes, sobre precisamente el Estado. Y hay desde la página, pero va haciéndolo pegado a cada texto. Hay en la página 93... dos cosas, en la 94, texto, en la 99, texto, en la 102, texto, en la 112, texto, y en la 117, texto. Dice en la 93, Bueno, lo de la 93 me lo había resumido a mí mismo, pero está en la 90, bueno, en la 93. En la 93. El universal concreto que es el Estado aparece como un universal abstracto, lo abstracto aparece como inerte. El ser, bueno, yo me he resumido. Bueno, y aquí es donde dice, es una de las tendencias en la concepción del Estado en más y con mayor peso en Engels, esto de ver el Estado como, dice, lo inerte tiene el aspecto del aparato o del mero instrumento. El Estado aparece como aparato o instrumento. Es una de las tendencias en la concepción del Estado en Marx o con mayor peso en Engels. Althusser colocará incluso el momento ideológico en determinados aparatos de Estado. Es aquí cuando yo os había dicho que era muy interesante esto, porque él había sido montonero y los montoneros habían pensado que el Estado era un aparato, los aparatos de Estado que había quedado. Bueno, esa es la primera cita. Y que solo en la 93 más abajo dice, la riqueza, como el Estado, es relaciones sociales intersubjetivas mediadas por cosas, bienes, concepción del Estado y la riqueza como intersubjetividad. En la página 94, Estado y sociedad civil es un nosotros en el que no nos reconocemos. Dice Dri, comentando el párrafo. Estoy solamente poniendo todas las citas de Dri una detrás de otra para que veamos cómo, lo que está pensando Dri. En la 96 vuelve a repetir eso. En la página 99, el Estado para la conciencia vil, particularista, que no ve de dónde sale ella, el Estado para la conciencia vil es un Estado opresor. Cita de Dri. En la página 102. El Estado es poder. Sin poder, el Estado no es Estado. Maquiavelo, Bodin, y sobre todo Hobbes lo habían dicho con absoluta claridad. Pero, ¿de dónde le viene el poder al Estado? La respuesta que primero surge es la que coloca el poder en las armas o en los resortes económicos. Hegel dice, no. El poder radica en la obediencia y esta solo se da si las autoconsciencias, es decir, los ciudadanos, juzgan que su esencia, su realización, su posibilidad de desarrollarse como seres humanos está en el Estado. Este no tiene ningún poder que no le otorgue la autoconsciencia. Sin esta obediencia basada en el juicio, Verstand, todo se viene abajo. Obediencia basada en el juicio, que es un juicio. El juicio es lo universal, lo singular, y el juicio es del pensamiento del Verstand, o sea, no es el comprendernos en el nosotros. 112. El término medio que une los dos extremos, el Estado y la conciencia, es el lenguaje, die Sprache. Hegel se ha adelantado a la filosofía del lenguaje. Su filosofía no es meramente una filosofía de la conciencia, que también dice meramente, como se suele pensar. Para él, la realidad es espíritu, autoconsciencia, que es intersubjetividad. O sea, y yo me he añadido a mí mismo, intersubjetividad creadora de praxis y del saber hacer. ¿Qué es intersubjetividad? Lenguaje. El Estado como tal, el Estado poder, está asentado no en los fusiles, vuelvo a repetirse, sino en el lenguaje. El Estado no es nada, no tiene poder si los ciudadanos no se lo otorgan y solo se lo pueden otorgar mediante el lenguaje. Y yo me he puesto aquí, entre paréntesis para mí, hegemonía. Este es el concepto de hegemonía, la autoidentidad sujeto-objeto. Y última cita, en la página 117. El Estado poder sigue existiendo frente a la riqueza, la esfera política frente a la económica, pero para su realidad o efectividad, deviene riqueza. El verdadero poder está en lo económico. Esto no es un descubrimiento de Marx, como se ve, pero lo económico no es una cosa, ni está formado por cosas, es espíritu o, en términos marxianos, relaciones sociales, en las que unos mandan y otros portan. Bueno, estos son las, o sea, fijaos, cuando se lee totalmente a Dree, como inmediato se nos aclara lo que la interpretación de Dree, que nos ha ido siendo, son 7 u 8 citas de Dree, las copias juntas, y entonces ves la propuesta de interpretación que es de hermenéutica que nos está haciendo. Si queréis os puedo no, si no es necesario, si queréis os puedo dar de nuevo las páginas, si no es necesario, no. No, pues ya está. ¿Eh? Bueno, pues esto es copiar a Dree, los comentarios de Dree quitado los párrafos que comenta. No es más que eso. Bueno, o sea, ver al Estado como, joder, que nos quitan los impuestos. Pero luego quieres las carreteras. Hombre, ahora nos van a poner peajes en las carreteras. Pero no decías que querías que te quitaran los impuestos. Pues te vamos a poner las autovías de pago. Y te vamos a quitar impuestos. Pero, hombre, pues, pero tú no quieres ir por autovía, pues o las pagas con impuestos o las pagas con peaje. Pero las autopistas no se hacen solas. Yo qué sé. A ver, es una fantasía, ¿no? O sea, esto es una, son ejemplos malejos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay.
Joaquín,
sí.
Creo que no lo has dicho. No, es que no sé. Yo creo que esto lo he leído en Dree. Que él en algún momento de estas páginas que están muy bien dice que a nuestro sentido común a veces parece que cuanta más coerción salvaje hay, con más realidad nos aparece el Estado. Y él dice, en realidad, cuando hay pura coerción no hay Estado.
Me he saltado esa cita. Claro, que es, porque el Estado es consenso, no coerción. Claro, o sea, cuando el Estado tiene que coaccionarnos, el Estado está en gravísimo peligro. El Estado no está en peligro cuando todos decimos es vale, ¿por qué? Pues es una mierda, pero es así. O el Estado es maravilloso, bueno, yo qué sé, la patria ante todo, o es natural. En el momento en que lo acepto, porque el Estado es aceptación. O sea, el Estado de excepción es la forma en que el Estado se salva porque está siendo puesto en peligro. Si el Estado. De hecho, si nosotros quisiéramos hundir un Estado, no, o sea, el ejercicio mental, bueno, los soldados campesinos rusos no haciendo puñetero caso, el ejercicio mental, todos nosotros, no haciendo caso, o sea, no solamente no vamos a pagar, no vamos a ir a los dispensarios, no vamos a ir a la escuela, no vamos a ir a los juzgados, no vamos a ir a. Entonces, no vamos a ir a los hospitales. O sea, nos negamos, entramos en. Y nos hemos cargado el Estado, lo hemos convertido en un. O sea, eso es lo que se produce cuando los croatas. Se lían a tiros. Quedan inutilizados los hospitales, porque quedan inutilizados no sé qué, quedan inutilizados. ¿Por qué? Pues porque hay una ensalada de caos, pero entonces decimos, es la violencia lo que ha. No, es el no uso. Es el no uso. En el momento en que decimos no, se ha sumado el Estado. ¿Qué pasa si va a venir la Guardia Civil a decirnos, usted tiene la obligación de ir al hospital si tiene una peritonitis? A ver, lo que pasa es que es un disparate pensar que uno tenga peritonitis y no quiera que los demás, quitémosle la palabra Estado, que los demás te curen. Tú estás malo y esperas de los demás que cooperen en tu curación. Pero tú quieres hacer desaparecer el Estado. No uses. ¿Qué vas a hacer? ¿Que llegue un tanque delante de tu casa y te diga, usted, mande su niño a la escuela con el tanque? No se puede. Has hecho desaparecer el Estado. Lo que pasa es que el Estado, bla, 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 es un nosotros y nosotros esperamos que el Estado, cuando tenemos esto, nos ayude. O sea, que nosotros nos ayudemos a nosotros mediante esa instancia que llamamos Estado, que es todo esto. Sí, me he saltado. Tengo que buscarlo porque quiero. La nota que dice Cristina, quiero ponerla aquí. Pasa que me pareció tan gramsciana que la di por, me la salté. Y voy a tener que mirarme todas las páginas porque estará en línea y media y voy a tener que leer despacito porque si no me la saltaré. Pero es eso, o sea, el Estado es consenso, no es coacción. La coacción es cuando el Estado está en peligro porque la gente está y entonces pues hay que... Pero si la, si la, y la coacción solo sirve si una parte muy importante está a favor del Estado, porque como mínimo los militares y sus familias están contentos, porque en el momento en que los militares y sus familias no estén contentos, no hay tanquista, no hace caso. Pasa lo de lo del ejército del campesino ruso, ¿no? El soldado dice, yo no soy soldado. ¿Cómo que no? Tú llevas tu correaje, tu fusil. Si sabré yo si no soy soldado. Le he pegado un tiro a mi capitán y me he ido a mi pueblo. Pues no eres soldado. Soldado es el tío que alguien dice, yo soy tu capitán. Y dice, ah, usted es un capitán. Oiga, perdón, aquí estoy yo. Y se lo cree. Y lo pone en obra. O sea, eso es el soldado. Es las relaciones sociales establecidas lingüísticamente que aceptamos. Y entonces, en lugar de pegarle un tiro al capitán, intentas pegarle un tiro a un alemán, si eres ruso. En esa guerra, ¿no? Dices, ojo, pero si le pegas un tiro al capitán, no eres soldado. Pero si llevas el equipo, el casco, pues no soy soldado, le acabo de pegar un tiro al capitán. Se ha descompuesto, me he ido a mi pueblo. Que los zurzan. Es lo más parecido a los chistes de Gila, pero es así, ¿no? Es el enemigo, ¿a qué hora vais a atacar? ¿Qué ropa vas a llevar? Bueno, es eso, ¿no? O sea, con el enemigo no te comunicas, te comunicas con el capitán y no le preguntas qué falda se va a poner. Al capitán dices, a las órdenes de Usía, y le aceptas lo que te dice. Te dice, yo mando mucho. Y tú dices, sí, sí. Tienes que ir a matarte allí. Sí, sí, y vas. Eres soldado. Te dice, yo mando mucho. Tienes que ir a matarte con aquel. Vas, coges la bayoneta y se la metes en la barriga. No eres soldado. Ya está. O sea, se ha descompuesto. Se ha descompuesto. Entonces, precisamente, los montoneros, como pequeña minoría que pensaba que a base de ejemplo y de atacar, que el Estado era un aparato, pues la mayoría de la sociedad argentina estaba de acuerdo. O no estaba en desacuerdo. La mayoría de la sociedad argentina estaba de acuerdo o no estaba radicalmente en desacuerdo en las desapariciones. Porque si la inmensa mayoría de la sociedad argentina hubiera estado en desacuerdo, los mismos militares hubieran sido parte de esa inmensa mayoría de la sociedad argentina, hombre. Se descompone, ¿eh? O sea, la represión es posible, además la represión es posible, o sea, el Estado no se mantiene por represión, sino por consenso. Pero es que incluso la represión es posible en esas dosis cuando la mayoría de la gente... Pues, mira para otro lado, no sé qué, ¿no? Bueno, esta es la forma mejor de entender los poemas de Brecht, ¿no? Dije, no vienen a por mí, ¿no? Vienen a por el vecino, pero eso no soy yo. Pueden ir a por el vecino, porque, no eres, porque los demás pues, o están de acuerdo con que hay que cargarse al vecino, porque es un rojazo, o igual les da que persigan a los rojos. Si no, no sería posible. Sería un caos, ¿no? Bueno, me estoy yendo. Pero bueno, esto es lo que quería. Uy, son y 51. Y en 9 minutos Antonio Navas tiene que marcharse. ¿Dónde? Dadme pie textual, por favor. Estábamos en el espíritu, la sustancia espiritual. Por medio de aquel... No. A ver, la sustancia espiritual entra como tal en la existencia, primero solo en tanto que ha ganado tal autoconciencia como lados suyos. La primera autoconciencia es como lados. Yo y el Estado. Yo y la sustancia. Y es la primera. Vemos al Estado, ¿no? Como el ministro de Hacienda. Yo y el ministro de Hacienda. Los cuales saben a este sí mismo puro, ese sí mismo, que es, además, ahora mismo el Estado también como un sí mismo. Algo en sí, puro. Puro como efectividad inmediata que vale. dicen, eso, tú dices, eso es algo que está ahí, es inmediato, vale, tiene su propia dinámica, se mueve, la prueba es que me cobra impuestos, pero ¿cómo? Y no te planteas cómo es eso, te ves tú y eso, extraño, delante, que vale, y que vale, además le das lo das por bueno, lo das por válido, y al hacerlo saben también inmediatamente que solo lo son por la mediación que les hace extraños. Ellos toman conciencia de ello y, fijaos, lo son lados, son lados de eso, son lados porque hay algo ahí en medio de lo que se sienten extraños, de lo que sienten que no son ellos y de lo que se sienten frente a ellos. O sea, ha ganado tal autoconciencia, o sea, la sustancia espiritual entra como tal en la existencia, primero solo en tanto que ha ganado tal autoconciencia como los lados suyos, los cuales saben a eso como una efectividad que vale, y al hacerlo, al hacer los lados suyos, hacerlo, saberlo como una efectividad que vale, saben también inmediatamente, no, lo dan por hecho, inmediato quiere decir no reflexionado, saben también inmediatamente que solo son, que solo lo son, son lados, están enfrentados a eso, a través de algo de, que los hace extraños, que los enfrenta a eso y sienten que eso no es ellos. ¿Lo veis? ¿Entendéis la frase? No. Sí, vale. O sea, eso. Tomamos conciencia de nosotros al verlo delante de nosotros, lo vemos, tomamos conciencia de nosotros y de ello como ello y nosotros, no como nosotros y nosotros, sino como ello y nosotros individual, cada uno de nosotros y ello, no cada uno de nosotros y ello como todos nosotros juntos en acción, lo vemos y nos relacionamos con ello inmediatamente así, percibimos eso como algo extraño y distinto de nosotros mismos, friend, extrañado, lo vemos como cosa, no acabamos de vernos, lo vemos como una sustancia que existe cósicamente, no como una sustancia que emerge de nuestra acción, elaborado como saber hacer por nosotros y elaborado como objetivación por nuestro hacer, por nuestra praxis. Eso es lo que nos falta. Nos percibimos a nosotros como individuos, como yo, frente a eso, y percibimos eso de forma inmediata, está ahí, lo vemos, lo aceptamos. Y al hacerlo así, y no comprender que es acción nuestra, lo vemos frente. Al hacerlo saben también esos lados inmediatamente, pero lo saben inmediatamente sin reflexionarse, que solo son lados por la mediación, porque son lados de ese todo. Dicen, somos lados de ese todo. Eso es un todo, es una cosa. Nosotros somos una parte, pero eso es una cosa, un todo. Y lo sentimos como algo extraño, enfrentado, ajeno, extraño, está ahí. No somos capaces de remitirlo a nosotros, porque para poder remitirlo a nosotros tendríamos que crear la categoría todos nosotros produciendo eso. Y nos vemos solamente individualmente, de uno en uno, enfrentados a ello. Por medio de aquel saber, por medio de ese saber, los momentos llegan a ser categoría que se sabe a sí misma y, por lo tanto, quedan purificados hasta el punto de... hasta el punto de ser momentos del espíritu. Quiero leeros... A ver, bueno, primero, aquí sería esto muy cartesiano. Por medio de aquel saber, los momentos llegan a ser categoría que se sabe a sí misma. Cada uno de los yoes dice, ahí está eso, aquí estoy yo. Este yo entonces empieza a pensarse a sí mismo. Se piensa a sí mismo como un individuo. Y esto es totalmente cartesiano. En el mundo este, en el que aparece la monarquía, aparece el yo. Un yo del que tomamos conciencia porque y llegamos a poder tomar conciencia como yo porque sentimos que es lo que está vacío de todo lo demás. Porque todo lo demás no es nosotros, es una cosa que está afuera. Es el momento experiencial que produce el cartesianismo. Pero yo quería leeros la página 600... la sustancia espiritual. Otra forma de llamar... Hemos visto... Es que aquí hay muchas cosas que... La sustancia espiritual, ¿cómo? Llamémosla de otra manera a la sustancia espiritual, espíritu objetivo. Es el conocimiento, el saber hacer, creado entre todos, que ponemos entre todos en práctica. Espíritu objetivo, la sustancia espiritual. Pero ahora quería leeros el, creo que es aquí 610-611 de Jiménez. Esas glosas enormes que hace Jiménez, muy esclarecedoras. El espíritu cobra aquí esta realidad. Esta es la traducción de Jiménez. Porque los extremos, cuya unidad él constituye, tienen asimismo inmediatamente la determinación de ser realidades propias de por sí. Ellos se sienten de por sí realidades propias, individuos, y pone entre corchetes, para sí. Para sí tienen la conciencia de ser por sí seres, unidades, el yo cartesiano. Yo soy yo, una unidad, escindida, separada. Reflexiono hacia mí, pero no... Su unidad, la unidad de sus extremos, o en que habrían de estar fundidos esos extremos, se descompone en lados duros y quebradizos, cada uno de los cuales es para el otro un objeto real. Tú. No nos podemos entender como nosotros interactivo, ¿no? Un objeto real, excluido de él. O sea, cada uno de los cuales es para el otro un objeto real, excluido de él. La unidad aparece, por tanto, como un término medio que queda excluido o que es distinto de la distinguida o separada realidad de las partes o lados. En lugar de entender el estado o la totalidad como algo que generamos entre todos, decimos, ahí la totalidad, aquí nosotros, aquí yo, aquí tú, aquí, aquí este otro tú, aquí este otro yo, ahí la lo desdoblamos. Por tanto, esa unidad tiene una objetualidad real distinta de sus lados y es para ellos, es decir, es algo que está ahí, algo existente, es un ser para otro. La sustancia espiritual solo entra como tal en la existencia o entra recién en la existencia o solo empieza entrando en la existencia o solo es de verdad existente. Es la primera, fijaos que aquí él insiste en que es la primera aproximación, la primera percepción. Vamos, la vemos como sustancia y comenzamos a intentar plantearnos. La sustancia espiritual solo entra como tal en la existencia o entra recién en la existencia o solo empieza entrando en la existencia o solo es de verdad existente cuando gana para sus partes las autoconciencias que, es decir, cuando hace que sus partes cobren una autoconciencia por la que a ese puro self, a esas partes, a esos yo, lo saben, digo, como realidad inmediatamente vigente o válida, yo, que en ello saben, segundo saber, de modo igualmente inmediato, que solo esa validez es inmediatamente esa extrañante mediación. Aquí estoy yo, empezamos a ver, pero... Ahí la cosa, aquí yo, ¿cómo me relaciono con la cosa? Quiero saber, pero quedo del otro lado. La palabra extrañante mediación. Mediante ese extrañarse en las partes. Recuérdese lo dicho hace un momento sobre el yo y los otros. Mediante aquel primer saber, los momentos se han depurado. Y por tanto se han depurado hasta el punto de ser momentos del espíritu. Y mediante el segundo saber, el espíritu, entra en la existencia como espiritualidad. Es decir, cobra existencia, entra la existencia, sabedor de ese su carácter de espíritu. El espíritu, que es simplemente algo que emerge de nosotros, lo hemos puesto delante de nosotros y se convierte en una cosa que no es nosotros, baja sobre nosotros. El Estado nos protegerá, pero si el Estado es la capacidad, pues entra como espíritu, sin comprender que nosotros somos sus generadores, ¿no? El espíritu es, pues, término medio que presupone aquellos dos extremos, los hombres, los demás, y que es generado mediante la asistencia de ellos, claro, pero asimismo él, es decir, el espíritu, es el todo espiritual que irrumpe, que rompe entre ellos, que se divide y disocia en ellos. Cada cual ve no a la totalidad, sino ve yo soy carpintero, yo soy un yo, tú eres otro yo. Ahí está el espíritu, que no es ni yo, ni tú, ni tú, yo, ni tú, yo, ni tú, yo, ni el yo tuyo, ni el... es el espíritu, ni el hacer tuyo, ni el hacer tuyo, ni el hacer tuyo, es el espíritu, ¿eh? Que irrumpe, que rompe entre ellos, que se divide y disocia en ellos, división del trabajo, que cada uno empieza generándolo en su principio precisamente mediante ese contacto de cada uno de los extremos con el todo. Pero claro, de cada uno de los extremos con el todo. Al todo lo vemos no como el resultante de la interacción, ¿eh? El que ambos extremos estén ya en sí suprimidos y superados en potencia, en sí. En que los extremos, sepamos que no son extremos. El que ambos extremos estén ya en sí suprimidos y superados y estén deshechos es lo que produce o suscita su unidad. Y esta unidad es el movimiento que vincula o articula ambos extremos, que intercambia las determinaciones de ellos y que las articula y las pone en conexión. Y por cierto, en cada uno de los extremos, en cada uno de los extremos, bastardillas. Esta mediación es, por tanto, lo que pone el concepto de cada uno de estos extremos en su realidad. El concepto de cada uno de estos extremos, ¿cuál es el concepto de cada uno de estos extremos? Yo. ¿Eh? Esta mediación es, por tanto, la que pone el concepto, claro, porque hemos separado. Ahí el espíritu, ahí el estado, aquí los extremos. Nos unimos, pero no, lo percibimos de forma... Esta mediación, por tanto, la que pone el concepto, con bastardillas, de cada uno de esos extremos en su realidad, en la realidad de ese concepto, o lo que convierte en espíritu aquello que cada uno de estos extremos es en sí. Bueno, hasta aquí. Bueno, se ha ido ya. Claro, esto es la glosa. Yo no sé si está. Me parece que esta glosa da más pistas sobre el asunto, ¿no? Vamos avanzando en la comprensión de que somos un yo, pero en la medida que comprendemos que somos un yo que participa en la creación de la totalidad, entendemos que la totalidad no es el conjunto de yoes. Adquirimos más conciencia de ser un yo gracias al nuevo estadio de percepción y de experiencia, pero eso nos aleja, nos da mucha más conciencia de nosotros, y al darnos mucha más conciencia de nosotros nos aleja más todavía de comprender lo que hay al otro lado como un nosotros. Este es el esquema. La única manera del siguiente paso será que todas esas grandísimas consciencias, agudísimas consciencias de ser un yo, no se anulen, no volvamos a ser un nosotros creonte, sino que lleguemos a generar experiencia y lleguemos a generar unas relaciones entre nosotros en las que quepamos, que nos comprendamos como agudísimo. Si tenemos una agudísima consciencia de nosotros, que sepamos que eso es un hecho histórico, producto que Creonte no tenía esta conciencia, producto resultante de una determinada manera de organizar la sociedad que ha generado estas individualidades tan, tan agudas, y que estas individualidades tan agudas son no individuales naturales, como pensaba Descartes, sino producto de la forma de estar organizados como sociedad, y que podremos organizar otra forma de sociedad en la que quepamos como agudas, individualidades muy agudas, reconociéndonos las unas a las otras. Es el concepto de reconocimiento que vendrá más para adelante. Bueno,
supongo hasta aquí estoy. Que este párrafo está mucho más desarrollado y es verdad que se entiende más los extremos, tanto el conjunto, y que al final se tienen que agarrar a algo, los yo se tienen que agarrar a alguna cosa, ¿no? Y ya lo entenderán, pero el caso es que ese proceso sigue por esa imperfección, pero sigue, porque lo importante de todo el proceso es que sigan ahí indagando y mirando cómo.
Claro, y generando acción, generando experiencia, partiéndose la cara, comprendiendo que la cosa no va por ahí.
Si no, se acabaría. Y dice, bueno, pues claro. Y eso no avanzaría nunca. Claro. Nunca irían a sentirse que el espíritu son ellos, ¿no?
Claro. O sea, esto todavía tiene que agudizarse. O sea, esta extrañación todavía tiene que agudizarse más, hasta el extremo de la ilustración, que dice, no, no, si al final solo somos nosotros, yo, cada yo, y los yo podemos decidir cómo vamos a decir, el orden será esto que me invente yo, racionalmente.
Y entonces, intersubjetivamente también, claro.
Bueno, no, no, la ilustración decide que, o sea, esa es la crítica que va a hacer a la ilustración. Son que, intelectuales
que dicen... El intelecto es lo que...
Ahí, y siguen desdoblando, pero sigue siendo desdoblado. Lo que pasa es que ya hasta se atreven a darle un par de bofetones al Estado. Es, bueno, el mundo organizado, eso está mal. No, yo con mi cabeza, yo puedo ver... O sea, entonces, la extrañación sigue creciendo. O sea, todo el capítulo tiene todavía crecimiento de extrañación, un viaje de crecimiento de extrañación, porque va a criticar a la ilustración. O sea, lo que está criticando es lo que hasta 1802 no llega a tener nombre, que se llama ideología. La ideología es un saber de la razón que dice la razón, yo con mi razón, nosotros con la razón, los que tenemos la razón, podemos decidir cuál es la mejor organización de la sociedad. Y vamos a plantearla, vamos a pensar cómo tiene que ser. Esto tendrá que ser así, tendremos que... O tal, Hegel dice, será la praxis nueva la que genere el proyecto nuevo, intersubjetivamente, en proceso, ¿no? Entonces, si nosotros cojamos y caricaturicemos a Lenin, el Lenin que dice, hay que darle la tierra a los... hay que socializar la tierra, es un ideólogo en el sentido ilustrado. El Lenin que dice, los campesinos quieren la tierra, el lote. Ese es el proceso histórico. Les voy a dar la tierra. Ese es un marxista. Sabe que es la historicidad, la praxis histórica la que genera el nuevo mundo. Entonces, la ilustración sería, no, porque lo mejor es organizar comunidades agrícolas y no sé qué. Bueno, ¿tú has pensado en el proceso práctico que hay? Eso, de ahí sale el nuevo mundo. Entonces, ya digo, estoy trivializando porque, bueno, y a mí me pasma la grandeza de ese Lenin que es capaz de decir, pues me meto donde me quepa lo que yo pienso, porque es el campesinado el que tiene la razón. Y da el lote. O sea, pues hay... la ilustración sería esto, ¿no? Las cosas se hacen así, hay los que están en el error, no sé qué, las cosas... hay una razón, además, una razón natural, innata, que nos permite, si la desarrollamos, encontrar a priori por dónde... No, es el proceso de la historicidad, la praxis generando la experiencia y lo... esta es la propuesta que vamos a tener aquí.
¿Eso no llega a ser, de algún tipo, una vanguardia intelectual?
Que
lo harán de buena fe porque así ayudamos, pero es una vanguardia y el resto no se entera y cada vez estará más alejada de la realidad porque, y más extrañada de todo. Porque...
Claro, dice, pero ¿qué me quieren imponer? Si yo, y los otros dicen, no, es que si no lo comprendes, es que son tontos. O sea, y ya está, ¿no? O sea, bien. Bueno, este párrafo lo podemos dar por leído.
Yo daría por acabado este párrafo, al menos para mí, y empezaremos en el siguiente, en el que se dice los dos extremos, el poder.
Los dos extremos. Fijaos cuáles son, el poder y la conciencia. La primera frase, los dos extremos, el Estado y el individuo. El Estado y el individuo. Los dos extremos. Bueno, vale. Va aclarando, O sea, pasa que hoy me he empleado, no sé,